Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Puquillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor Wilson Rogelio Enciso acerca de su programa Una novela para cada escuela y entrevistaremos al escritor Fernando Salmerón de la Rosa, quien nos hablará de su nuevo libro Entre Ortigas y Claveles, Relatos Íntimos. Empecemos ya. Amigos de Primera Persona, estamos en enlace desde Colombia con el genial autor Wilson Rogelio Enciso, quien tiene un programa muy especial para promover la literatura en su país. Wilson, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ani. Muchas gracias. Aquí desde Bogotá, Colombia, contento de escucharte.
Bien, Wilson, cuéntanos acerca de este programa tan interesante que tienes tú para promover la literatura, que se llama...
Una novela para cada escuela.
Una novela para cada escuela. Cuéntanos de qué se trata, pues quisiéramos que otras personas te copien.
Ah, excelente, sí, sería fabuloso. Sería maravilloso que se replicara la iniciativa. Bueno, hay que comenzar un poco mirando la historia personal. El tema es el siguiente: cuando yo era joven, en mi pueblo, yo me vine de mi pueblo a los 10 años, en mi pueblo y en otros pueblos no era difícil conseguir un libro, conseguir leer un libro. Entonces, llego a Bogotá a los 10 años, con esa intención, con ese gusto, con ese interés de leer, porque mi mamá por allá, cuando yo era muy muy joven, ella se consiguió a alguien, le regaló un libro, se llamaba La Hora 25, entonces yo lo medio lo leía cuando ella me lo dejaba leer. Cuando yo me vine para Bogotá, lo primero que hice fue buscar bibliotecas, y efectivamente había varias bibliotecas, muy pocas. La principal biblioteca era una biblioteca pública llamada la Biblioteca del Consejo, y yo me escabullía para esa biblioteca a leer literatura, ¿sí? Y obviamente lo que más me... la bibliotecaria se asombraba y le gustaba verme llegar, un joven como de 10, 11 años, que no era normal. La gente normalmente que iba a la biblioteca, me acuerdo, eran personas ya adultas.
Claro, tan chiquito, buscando libros.
Sí, buscando libros, ¿verdad? Lo cierto es que ese, digamos, esa es la génesis, el origen de esta iniciativa que tengo hoy por hoy. Entonces, ¿qué hice yo? Obviamente que después... logré ya ir creciendo y ahí fui a otras bibliotecas. Fui a la Luis Ángel Arango, una de las bibliotecas más bonitas y grandes de Bogotá, y de allá pues obviamente me encontré con ese universo, con esa mar de escritores que no daba abasto. Yo no sabía cuál escoger. Leí 33 obras de William Shakespeare y así una seguidilla de obras. Fui creciendo hasta que después ya pude trabajar y fui comprando las mías, mis propios libros para tenerlos, porque qué emoción tan grande era poder abrir un libro, leerlo. Me acuerdo que me afilié al Círculo de Lectores, y de ese Círculo de Lectores, a lo largo de no recuerdo cuántos años, tuve como 500 libros.
¡Me muero! Bueno. ¿En físico?
500 y pico libros, bueno. Entonces, ya cuando... finalmente pasaron los años y ya más o menos tuve la posibilidad de dedicarme a escribir, y me encontré con esa oportunidad que me brindó Puquillari Editores de haber tenido en cuenta una de mis obras. Entonces llegó el momento. Entonces comencé a sacar todo lo que yo escribía, porque yo también desde la época que leía, de los 11 años, comencé también a escribir y a garrapatear mis libros, mis propias historias.
Así es.
Entonces ya cuando a los 50 y tantos Comencé a escribir, llegué y concebí la idea de llevarle a cada municipio, a cada biblioteca pública en cada municipio, al menos una de mis obras. Entonces, como lo decías al comienzo del programa, Ani, tiene un objetivo, hay un gran objetivo. Y la iniciativa de hecho es para incentivar, como lo manifestaste, la lectura desde el aula de clase, allá en el salón de clase, allá que esos muchachitos en su terruño tengan la posibilidad de obtener un libro, leerse un libro, ¿sí? Y obviamente concebí una estrategia, llevarle a la juventud colombiana la historia de un mágico país que lo tenía todo, pero la historia contada en versión novela. Tú sabes que Colombia tiene una particularidad, tuvo un conflicto de más de, o tiene un conflicto inacabado de más de 70 años. Por lo tanto,
Así
tengo
es.
un propósito con esta iniciativa, es desarmarle de odios y pasiones bélicas el alma al joven, para llenársela de novelas, de sueños, de cuentos, de historias. De esa forma, Ani, yo pienso que ese joven podrá construirse un futuro promisorio, un futuro digno, un futuro en paz. Yo sé que la literatura lo logra, yo sé que los escritores tenemos un papel importante para llegar a la mente de ese joven en formación, de esa persona en formación. Y yo estoy seguro de una cosa, Ani, mira, si al joven le logramos, como lo escribí en un artículo que publicamos en Columbus, allá con tu
En
columna de
contacto
televisión,
latino,
en Contacto Latino, estoy seguro que si al joven le logramos rescatar esa pasión de la lectura, una pasión refundida, esa pasión que vale la pena rescatar, este muchacho va a ser diferente. Este muchacho, cuando grande, va a ser un hombre de bien. Bueno, entonces
todo a
básicamente,
través de los libros, ¿no? Es increíble, ¿eh? Que se pueda lograr tanto a través de la lectura. Y bueno, tú lo sabes en carne propia, porque has leído
obvio,
tanto.
obvio. Mira que el libro ese que yo le leí a mi mamá, que yo, o que medio la alcancé a leer a mi mamá, se perdió finalmente, es la obra 25. Creo que se trata, y mi memoria no me traiciona, eso de el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Una forma como una persona esperaba 24, 25 horas. Esperaba. Entonces, era un reporte así. Eso me marcó porque dije, el ser humano vive en unas situaciones muy particulares. Entonces, eso me marcó. Y yo dije, voy a escribir. Y eso me convirtió de alguna manera a mí, esa concepción de entonces. Después, cuando leí El Moro, que es la historia de un caballo que sufre las vicisitudes de su amo y de la historia de un país, cuando lo leí, eso me impulsó terriblemente. Bueno, y así sucesivamente encontré que en todas las obras, en que todos los libros, las personas transcriben sus sentimientos, eso que está sucediendo, confrontado con eso que quisiera hacer. El hombre tiene en su corazón desde pequeño dos cosas: algo que vive y algo que quiere ser. Entonces, eso que vive es obligatorio vivirlo, pero eso que quiere ser siempre es bueno. Hay que incentivarle al joven para esa parte que conozca la realidad negra, la realidad difícil, pero que también encuentre la posibilidad de construir una realidad bonita. Bueno,
Bien,
entonces,
bueno, ¿cómo funciona la promoción
bueno,
de tus novelas, una novela para cada escuela?
mira que Colombia tiene 1.122 municipios. Yo hablo de 1.150 porque es que no es solamente a los municipios en sí como tal, sino a ciertos lugares y parajes distantes a los que voy llevando mis obras. Entonces, bueno, el método es muy sencillo. Hay un método que es personalizado, personalmente voy hasta el sitio, y otro método que es, o el complemento, que es enviarlo por correo,
Así es.
conseguirme allá una persona que realmente reciba la obra y que la coloque a disposición en la biblioteca. El método personal, entonces, me gusta hacerlo, aunque es el más digamos, más costoso, más difícil y demorado,
Claro.
es llevar allá y entrar en contacto con el muchacho, con el estudiante,
Qué
y
bonito.
responderle al muchacho las tres preguntas que siempre hacen de manera general. Él siempre hace tres preguntas allá en el, cuando se encuentra con el escritor, siempre hacen tres preguntas importantísimas que por ahí alguna vez te escuché que colocaste algo, o te vi que colocaste algo en uno de sus talleres que invitaste, ¿cierto? Ellos preguntan cómo empezar, y si es difícil hacerlo, y si se puede vivir, y si se puede vivir de escribir. Entonces, cuando yo entro en contacto con esos muchachos y les entrego la obra, les respondo a las tres preguntas y los dejo con toda seguridad, ¿no? De 30, 40, 50 muchachos que me escuchen, uno que cambie sería fabuloso. Básicamente tiene, a ver, ¿cómo sale? ¿Cómo es el tema? Yo, obviamente, vendo mis obras, las vendo entre mis amigos, mis conocidos, ¿cierto? Les gusta a los que me la compran. Esa plata que yo obtenga de lo que se venda, de ahí cojo esa plata en la totalidad y la destino para llevar esos libros. En este momento llevamos 57 ejemplares entregados en 24 municipios, 24 sitios.
Qué
¿Sí?
bonito, qué bonito. Vas haciendo obra con tus obras.
Sí, exactamente. Y mire, hay algo muy interesante, y es que en cada lugar al que yo voy, obviamente la gente contadora de historias, la gente en sí es una historia, cada persona es una historia de cada municipio, de cada sector donde yo asista, les pregunto, ¿cuál es el mito del pueblo? ¿Cuál es el cuento del pueblo? Y la gente me lo cuenta en una palabra, en una frase, y en mi página web, cojo la foto de donde yo fui, entregué el libro y hago un micro relato. Por ejemplo, cuando fui a Tibasosa, perdón, Tibasosa es un pueblo muy hermoso, es una belleza de pueblo, en Boyacá. Entonces la gente se enorgullece de decir que Tibasosa es un jardín boyacense, pero más que el jardín boyacense, hay dos cosas que resaltan, que es el perfume de una fruta exquisita que es la feijoa, y el temple administrativo de las mujeres en ese municipio lo administran mujeres. Entonces, hice un micro cuento, un micro relato, que Tibabosa, jardín boyacense, en donde el perfume de la feijoa y el temple femenino ululan en su aire limpio. Entonces, a los muchachos les digo, voy a colocar este micro relato, lo voy a colocar en la página y espero que ustedes algún día lo continúen.
Claro. Entonces lo que haces es como un círculo, ¿no? De que se retroalimenta para los chicos.
Exactamente, sí. Y los invito a que miren la página. Sí, mire que hay otra historia, perdóname. Sí, hay una historia. Tota es un municipio por allá en las cumbres de Boyacá. Sí, es uno de los lagos más grandes que hay en América Latina, segundo lago más grande y el más alto en toda América Latina, y se llama el lago de Tota. Pero entonces allá cuando se lo entregué a unos niños, les dije, ¿por qué se llama Tota? Y me dijeron, no, es que se llama Tota porque hace mucho tiempo el padre de los niños los obligaba a cargar agua en tinajas muy pesadas. A uno de los dos niños se le rompió la tinaja y con esa agua se formó el lago de Tota. Esa es la historia que me contó. Entonces, interesante, muy bonita, recorrer estos 24 lugares de Colombia. Hasta ahora, este año espero llegar al menos al doble, y así
Y
sucesivamente.
poco a
Ese es el.
poco, te puede tomar años, pero estás dispuesto a ir a los cien
Sí,
mil y pico.
proyecto, Andy, es un proyecto literario. Es un proyecto literario, obviamente que al principio con mis recursos, yo estoy seguro que en algún momento va a pasar algo, alguien me va a patrocinar, de pronto no sé, alguien, y si no lo termino yo, que a los 1.150 lugares en Colombia, yo estoy seguro que alguien lo va a terminar.
Así es.
Yo tengo la seguridad de que eso va a suceder. que alguien va a llevar mis obras a la totalidad de los 1.150 municipios. Y como lo decías tú, ojalá lo replicaran en otras partes, en otros lugares, en otras poblaciones de Colombia, perdón, de Sudamérica. Incluso qué bonito fuera que se extendiera hasta África, hasta los países subcontinentales como los que menciono yo en mis obras.
Así es, amigos, es una gran idea reproducible. Me parece que fomenta, y no solamente fomenta, sino que, como dije, es un círculo en donde se retroalimenta la creatividad, la literatura, y todas las cosas que podemos llevarle a los jóvenes para hacerles ver que hay otras cosas en la vida. Agradecemos a nuestro autor hoy día, Wilson Rogelio Enciso. Para Primera Persona, este es Annie Palacios.
Este programa está auspiciado por Pukyari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukyari.com. Pukyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukyari Editores, Aldea Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Estamos en primera persona con el escritor peruano Fernando Salmerón, quien acaba de publicar un libro que se llama Entre Ortigas y Claveles, Relatos Íntimos. Fernando, bienvenido a Primera Persona.
Muchas gracias, Ani. Un placer estar contigo y gracias por tenerme en el programa.
Fernando, cuéntanos de qué se trata este libro que parece que te está yendo muy bien.
Sí, efectivamente, me está yendo mucho mejor de lo que yo pensaba porque es mi primer libro. Y en resumen es una recopilación de cuentos y historias de mi niñez y de mi juventud en el barrio de San Antonio, en Lima, clase media típica, lleno de quintas y parques, y van desde nuestras primeras aventuras en el parque hasta ya algunas cosas que ocurrieron en los años 60, 70, con la dictadura, con el ingreso a la universidad, y en fin, nuestros primeros años de jóvenes también.
Se siente bastante visual el libro, como crónicas, como un diario, es un poco autobiográfico, ¿verdad?
Sí, yo lo califico como ficción fundamentalmente porque he cambiado los nombres de muchas personas y he cambiado algunas circunstancias. Y no quiero que nadie se sienta identificado necesariamente, pero sí, es básicamente mi niñez y mi juventud, ¿no? O sea, desde cuando montábamos bicicleta y jugábamos pelota todo el día, hasta cuando parábamos en la esquina del barrio, fumando los primeros cigarritos y, en fin, ¿no? Ya las primeras aventuras de otro tipo, y todo eso en el ambiente, bueno, de la dictadura de Velasco, ¿no? que eso también traía sus consecuencias. Incluso hay algunos relatos en los cuales comparto algunas experiencias que sí son reales, ¿no?
Exacto, exacto. Es bastante vívido para la gente que, bueno, yo nací en los 60, definitivamente encuentro cosas en el libro que con las que me puedo ver, ¿no? No sé, un ambiente un poco más sano. Lima no estaba totalmente construida, había lugares que uno podía ir, que ahora hay la vía expresa y otras cosas. Cuéntanos cómo te ha ido con el libro. ¿Has estado hace poco en Lima presentando?
Sí, mira, esta es mi primera experiencia. Definitivamente le debo mucho a Pugliari, pero no tenía yo la menor idea de cómo era esto, ¿no? Y es un poco como tener un bebé, me imagino, porque uno empieza a mirarlo y a tratarlo de una manera diferente. Antes yo escribía simplemente porque me gustaba escribir y pensé que nunca iba a ser publicado, la verdad. Pero me han empujado un poco.
Un pocatón. Incluso un tuviste pocatón, un ángel, amigos, ¿no? Un mecenas.
Sí, ha sido una especie de motín en masa. Ajá. Que me ha obligado a publicar. Y es un poco, digamos, me sentía yo raro, porque por alguna razón, cuando a la gente le dices que eres escritor, te mira de una manera diferente, con un distanciamiento, con un respeto que yo no, la verdad que no todavía no me compenetro con eso, porque sigo siendo la misma persona. Uh-huh. Pero sí, tuve la oportunidad de presentar el libro en el Casino de Miraflores con un grupo de personas que me pidieron que lo hiciera, y también en varios otros grupos. Tengo pendiente la presentación en el Virrey, en la librería del Virrey, y también me han inscrito para hacer para tener un stand en la Feria Internacional del Libro, que es en julio. La verdad que el volumen de libros que se han vendido, digamos, supera largamente mis expectativas.
Exactamente. No tenías la menor idea. Tú sabías que eras escritor, que te gustaba escribir, pero todo este otro proceso es una experiencia. Yo la comparo, el primer libro, como estar borracho desnudo, ¿no?
Más o menos. Pero no es un espectáculo agradable en mi caso.
Bueno, es como uno se siente, ¿no?
Sí, uh-huh. O sea, digamos que antes, yo trato de compararlo con cuando yo era chico, mi padre nos llevaba, cada dos domingos nos llevaba al Cine República a ver una película en Cinerama, y de ahí nos llevaba al Todos de San Isidro a comer un hot dog kilométrico. Y para mí esa era la mejor comida del mundo, ¿no? Y así me sentía yo cuando escribía, sin ningún compromiso, sin pensar en nadie. Ahora esto es ya un poco como estar comiendo en el Central o en Astrid y Gastón, digamos. Es una comida más elaborada, ya uno se preocupa más de los sabores y esas cosas, y la verdad es que a mí todavía me falta mucho para poder asimilar ese tipo de comida o ese tipo de compromiso con el lector, ¿no?
Exacto, una vez que pones el primer libro ahí afuera, el lector demanda y tú te sientes comprometido a elevar tu literatura, ¿verdad?
Sí, y abrumado, porque uh-huh. Yo soy un irresponsable. Honestamente, soy irresponsable. Uh-huh. Y soy anárquico completamente. Uh-huh. Entonces, esto me obliga a disciplinarme, me obliga a cumplir, porque si hay que cumplir, hay que cumplir. Uh-huh. Y es una situación a la que me tengo que acostumbrar poco a poco.
Exacto, exacto.
Me llegan muchos
para ser anárquico,
me llegan mensajes por Facebook, por Instagram. Uh-huh. Y me siento obligado a contestarlos. Uh-huh. Me siento obligado, pero es un montón de trabajo, entonces.
Exacto. Sí, ser escritor, aparte de la parte de ser escritor, la parte del mercadeo que uno tiene que hacer, ¿no? Y la promoción.
Sí,
te pone un montón de trabajo encima, es verdad. Es verdad, pero es una alegría. Entonces, especial.
Perdón, disculpa.
Es una alegría especial también.
Sí, sí. Yo solía levantarme temprano y ponerme a escribir un poco, por lo menos una hora o dos antes de hacer cualquier otra cosa. Ahora me levanto a la misma hora, pero me paso las dos horas contestando correos, contestando mensajes de Facebook, y entonces después de esas dos horas, cuando me levanto y me voy a tomar un café, siento que se me ha ido, he perdido un pedazo de día sin hacer lo que más me gustaba, ¿no? Pero hay que acostumbrarse, sí.
Pero tú eres uno de los pocos escritores que conozco que escribe todos los días, ¿eh?
Bueno, mira, yo escribo todos los días, pero mi proceso creativo es un poco complejo, porque yo escribo, digamos, por lo menos dos o tres horas y lo dejo, ¿no? O sea, lo reviso y de ahí lo dejo. Y después de unos días lo vuelvo a leer. Y muchas veces lo borro porque no me gusta. Pero si me gusta, lo dejo y después, como a la semana, semana y media, lo vuelvo a leer. Y si siento que yo no lo he escrito, sé que es bueno. Si yo me identifico de alguna manera con algo, con alguno de mis defectos, va al tacho. Y no soy como, aunque me han recomendado que no borres nada de lo que has escrito, ahora ya no lo tiras a la papelera, sino es más fácil dejarlo ahí. Y no, a mí me mortifica leerlo de nuevo cuando no es lo que yo creo que debe ser, y lo borro. Entonces, he escrito creo que tres cuentos en los últimos dos meses.
Estás un poco atrasado.
Todavía me falta pulirlos, todavía me falta pulirlos. Sí, vamos a ver, pues, vamos a ver, ¿no?
Así veo. ¿Tu próximo proyecto, novela, más relatos, lo tienes definido?
Bueno, sí, yo creo que sí. Tengo varios cuentos más que quisiera publicar, pero ya, digamos, sobre diferentes temas. Ya no es como una cronología, sino ya los temas son variados, ¿no? Digamos, en muchos casos son circunstancias humanas, gente que de alguna manera estaba destinada a perder, por ejemplo, y terminan ganando, ¿no? Hay varios de esos cuentos también en mi primer libro, pero en este me voy a enfocar más en personas sobre las que he leído o a las que he conocido que estaban destinadas al fracaso total y a una vida miserable y han salido adelante, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema de los próximos cuentos. Pero sí, van a ser cuentos, ¿no?
Ya. ¿Y la localidad es Perú de nuevo o Estados Unidos?
Hay en ambos lados. ¿Ya? Hay en ambos lados. Hay aquí en Texas. Texas es un poco sui generis en cuanto a los tejanos. Son especiales, diría yo.
Yo vivo en San Antonio, entiendo.
Los arequipeños en el Perú, ¿no?
Ahí está. Son los arequipeños de Estados Unidos.
Yo soy arequipeño, así que... Pero hay varios en Texas, hay algunos en Florida, incluso hay uno en Nueva York, pero, digamos, hay también, por supuesto, en Lima, ¿no? En Lima, en Trujillo. Yo he vivido en casi toda la costa peruana, así que tengo recuerdos muy vívidos de Tacna, de Arequipa, de Ica, de Pisco, de Chimbote, de Trujillo, de Chiclayo, en fin. Así que tengo mucho todavía por en la bolsa que me gustaría sacar, pero yo muchas veces no soy yo el que decide eso, ¿no? Sino hay alguien interiormente que me hinca, que me empuja, que me obliga, dice, tienes que escribir sobre esto.
Así es.
Yo no quiero, y me dice, sí, y por supuesto siempre me gana, ¿no? Esa voz interior.
La voz interior del escritor es muy fuerte, muy muy fuerte, y te gana. También acabas de ganar un premio con un libro que se acaba de publicar, si no estoy equivocada.
Es un premio es un cuento que fue auspiciado por la Asociación de Poetas y Escritores Hispanos en Miami. Y ese cuento, por ejemplo, ese es un cuento sobre un inmigrante mexicano, ¿no? Ahora que sabemos esto de DACA y eso, cruzó el río con su familia. La diferencia es que en esa época cruzaban el río todos los años y regresaban a México, ¿no? Ahora
iban y venían.
No se puede hacer eso. Pero ganó un premio y me fue entregado, para mi asombro, por el alcalde de Miami.
Imagínate. Los últimos 12 meses han sido fabulosos.
No, yo no lo puedo creer. Honestamente, no. Como ves, no tengo palabras para explicar lo que me está pasando, ¿no?
Exacto.
Es como tú dices, pues una borrachera desnudo, ¿no?
Sí, exactamente.
Una frase excelente.
Exacto. Bueno, al menos así sentí yo con mi primer libro, ¿no? Que la euforia de la borrachera, pero al mismo tiempo estás desnudo porque estás mostrando al público tus escritos, ¿no?
Sí. Muestras un poco de tus miserias y un poco de tus realidades, ¿no?
Tu verdadero ser salen los escritos, en verdad. Fernando, tus libros están todos en Amazon, en papel y digital, ¿verdad?
Sí, están en Amazon, en Kindle y digamos, para comprar impreso, ¿no? A print on demand.
¿Y próximamente en el Virrey de Lima?
En el Virrey de Lima, ya, en este momento ya está en el Virrey y está en Época. En probablemente una semana debe estar en Crisol y en Ibero también.
Ya.
Estoy a la espera de la confirmación, pero básicamente en las principales librerías de Lima, ¿no?